Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, me esforcé por no empezar con ¡Hola, Franz! ¿Cómo estás? ¿Viste? Siempre empiezo con mucha energía, entonces dije, no, voy a bajar un poco el... Pero no, muy bien, la verdad, con mucha energía. Este mes de abril se viene interesante. Voy a estar en el Data Council, para los que estén ahí en Oakland, 3 días de escuchar a gente hablando de datos, lo que está pasando, lo que se viene, ahí en el casi epicentro de Silicon Valley, así que tengo muchas ganas, estoy muy ilusionado.
Buenísimo. Ah, si no sabías, ya tenemos dos charlas aceptadas para la conferencia PositConf.
Tremendo, buenísimo.
Ahí del equipo, digo dos, sí. Entonces ahí vamos a estar, también va a ser divertido, se demora todavía un poquito.
Sí, eso es que en agosto, septiembre, ¿no? Era el PositConf.
Realmente no recuerdo, pero sí por ahí.
Ah, buenísimo, buenísimo. Y lo otro de la emoción es, vamos a tocar el tema que está cerca. Tanísimo a tu alma, Franz, a tu vos sos un abogado en alguna época, en alguna era, en algún mundo paralelo, sos un abogado, pero después te metiste en AI, así que esta charla de hoy te tiene que tener como loco.
Sí, pero no solamente eso. Juan, muy bienvenido. Juan es un amigo mío de hace muchísimo tiempo, nos conocimos de niños. Y tomamos carreras muy diferentes, pero de repente ahora en AI tenemos puntos de intersección que antes quizás no teníamos. Juan, quiero hablar contigo, compartir eso con Diego y con la audiencia. Muy, muy bienvenido.
Muchas gracias, Franz. Muchas gracias, Diego. Estoy muy emocionado de estar con ustedes.
Qué lujo. Yo no sé si hacerte preguntas sobre temas de legales o temas de la vida de la infancia con Franz, pero bueno, voy a tratar de centrarme en la parte de AI, abogacía y todo lo que está pasando ahí. Así que un gusto que estés con nosotros, Juan. Muchas gracias. ¿Por qué no empezamos con dónde estás en este momento? ¿Dónde físicamente estás ubicado?
Pues yo estoy en Bogotá, en Colombia, y pues yo trabajo como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La pregunta siempre es, ¿profesor de qué? ¿De qué área del derecho? Pues yo tengo, no tengo así, mi área predominante es el derecho internacional, pero yo he dictado clases en muchas otras áreas y tiendo a mirar las cosas jurídicas desde una perspectiva un poco más distante, un poco más teórica. De la misma manera, cuando me preguntan, cuando digo que soy profesor de derecho y me dicen, ah, entonces eres abogado. Digo, no soy abogado, yo soy un académico del derecho. No, yo nunca he representado clientes, no podría, además, no tengo los requisitos legales en Colombia, no tengo una carta profesional, cosas así, y en Holanda tampoco. Entonces, pero sí estudié derecho.
A eso iba a ir. ¿Cómo fue tu trayecto académico? Entonces, ¿estudiaste derecho en una parte en Holanda? Después, ¿cómo fue?
Yo estudié derecho en Leiden, en Países Bajos, en Holanda, y después empecé a hacer un doctorado también en Holanda, pero en el doctorado me fui... Pues dicen mucho que muchos abogados, y eso es más cierto en Latinoamérica que en Holanda, que muchos abogados son filósofos frustrados, ¿no? O literatos frustrados, ¿no? Es gente que hubiera querido haber estudiado literatura o filosofía, pero que, pues bueno, en fin, toca ser algo responsable y termina siendo abogados. Entonces yo me considero uno de ellos. Entonces hice mi doctorado en Holanda, pero yo empecé a viajar bastante. Estuve un tiempo cortico en los Estados Unidos, estuve en Costa Rica trabajando en una universidad de la ONU que se llama la Universidad para la Paz. Volví otra vez a Holanda a hacer un postdoc, ¿no? Que eso es como un trayectorio de investigación después del doctorado, que es de lujo, ¿no? Pues 4 años leyendo y haciendo lo que uno quiera. Ahí es donde me metí en otros temas de migración, de, de geografía y ahora de teoría política también. Me interesan mucho nociones así como de ciudadanía. Ahora ya llevo casi 9 años en Colombia y trabajo en una facultad maravillosa donde uno como profesor, uno en realidad puede hacer lo que uno quiera, que en Holanda y en Europa por lo general todo está como dividido en departamentos, entonces uno está mucho más anclado en ciertas áreas del derecho, mientras que aquí uno puede volar a diestra y siniestra como a uno le llame la vocación de la curiosidad. Entonces aquí me he vuelto hasta más loco. Pues tengo un podcast que no es tan activo como el de ustedes, un podcast sobre derecho y geografía que se llama El Derecho en su Lugar, que ya está esperando un nuevo episodio después de 2 años. Derecho y geografía me interesa. Me interesa, digamos, por cosas así como el dinero como institución social. Entonces pues ahorita hablaremos del tema de la inteligencia artificial, eso pues de una vez me llevó en ciertas direcciones que no son las típicas así de un abogado.
Y tocas varios temas que son cada uno desde la parte de geografía y límites hasta la parte de ciudadanía y bueno, ahora lo del dinero y la inteligencia artificial. Tal vez pregunto, entonces, ¿empezaste a estudiar un poco para tratar de traernos al presente, ¿no? ¿Empezaste con todo esto hace como, diría yo, 25, 30 años?
Correcto.
Probablemente. Entonces te tocó ver toda la parte analógica de...
No, pues yo de estudiante era asistente de investigación, entonces yo me conocía la biblioteca, o sea, no, obviamente no había leído todos los libros, pero yo sabía dónde estaban. Yo entraba a la oficina de mi profesor y yo veía su biblioteca, que era como de 4 metros, 5 metros, y decía, ay, tienes uno nuevo, ¿no? Entonces, y yo sabía manejar las tarjetas en las bibliotecas, los index cards, no, absolutamente, el olor de las bibliotecas, o sea, es que analógico es una forma de decir, eso era una experiencia sensorial, eso, habían unos silencios muy particulares en las bibliotecas, habían las esquinas en las bibliotecas que nadie conocía, y a mí me fascinaba estar allá, me fascinaba.
Wow, lo tuyo va a ser un lujo entonces, porque sí, pasar de ese mundo al actual. Pero Franz, antes de que yo, porque vos hablas más con Juan, entonces hay algo puntual que haya que destacar ahora antes de meternos en el dive ahí de inteligencia.
No, dale, dale tú, dale tú. Si hay algo que me haga falta, intervengo, pero por ello estoy escuchando y disfrutando también. Y recordando bibliotecas, Juan, yo también, a mí me gustaba pasar mucho tiempo en bibliotecas. Y sí.
Sí, era un lugar mágico, que sobre eso, no
Era un
sé
lugar
si,
mágico, era un lugar
sí,
mágico,
era un
sí.
lugar mágico porque uno se sentía conectado, una conexión
A
que ahora se ha vuelto
conocimiento,
muy
sí.
normal, pero que no, creo que se nos olvida que en realidad no es normal.
No, pero ese momento de que tomas un libro y ves que la última vez que alguien lo prestó fue hace 25 años y la vez antes fue, sí, 20 años previo y a ti te interesa también. Entonces, habían dos locos más con quien estás conectado. Lo acabo de leer esto en un libro donde el autor dice, es como estar conectado no en el tiempo, pero en el espacio, porque estás en el mismo lugar donde está ese libro,
Sí, tocando el
pero
mismo
estás en
objeto.
tiempos diferentes. Bueno, es una máquina de tiempo total, pero no nos vayamos por ahí, porque Juan, eso es lo que hacemos cuando tomamos café. Entonces, Diego, más bien, tú dirígenos, porque si no nos vamos por laderas que quizás
Iba a
no
decir,
son
se
de
está
tanto
poniendo
interés.
poético este podcast. Está bueno.
Claro.
Me encanta, me encanta. Sí, bueno, pero entonces, estando desde la academia observando todo lo que está pasando en el mundo del derecho, en todo lo que tiene que ver con legal, con esta nueva tecnología, el AI, que te permite crear palabras en base a textos anteriores y poder consumir todo lo que hay de legal. Entonces, digo, desde tu perspectiva, Juan, habiendo vivido esos años de biblioteca y los últimos, hasta hace 2 o 3 años, todo era normal. El derecho seguía un curso más o menos estable. Ahora de repente viene todo esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves y cómo lo ve tu gente? ¿Cómo lo ven los estudiantes? Entonces, me interesa mucho tu perspectiva y la perspectiva del mundo de gente que está estudiando en este momento temas asociados a derecho.
Bueno, primero que todo, yo creo que es O sea, no fue de la biblioteca así con los ratones de biblioteca al AI. En realidad, pues hubo muchos pasos, muchas etapas. Yo todas las viví como con mucha intensidad, con mucho entusiasmo, porque cada nueva etapa fortalecía la capacidad de tener acceso a información, ¿no? Desde el catálogo de la biblioteca del Palacio para la Paz en La Haya, que la pusieron en línea, que eso era, wow, es el mejor catálogo del mundo, porque da hasta el contenido de las revistas, ¿no? Cosas así que son en retrospectiva baby steps, pero que cada eso de esos baby steps era muy emocionante, como cuando uno es bebé, cada paso es emocionante. Entonces yo ya estaba bastante metido en utilizar las diferentes tecnologías para la investigación, que en el caso jurídico, pues tiene dos dimensiones. Uno es literatura especializada sobre temas muy, muy específicos, muy técnicos, que esa, pues sobre todo con Google y Google Scholar, se ha vuelto mucho más accesible. Está el tema de saber encontrar formas de acceder a publicaciones que están colgadas en alguna plataforma de manera irregular, ¿no? Como Sci-Hub y LibGen. O sea, uno no pierde la necesidad de tener street cred, ¿no? En línea, que eso, esa dimensión contracultural del internet siempre me ha llamado mucho también la atención. Entonces, literatura especializada. Y lo otro es, dependiendo de lo que uno haga, hay como muchísimos materiales jurídicos que son las leyes y los decretos, pero eso es lo de menos, sino son como sentencias de cortes, ¿no? Porque entonces, cuando hay un problema jurídico, alguna pregunta, entonces uno busca las formas en las que alguna corte en algún lado abordó esa película y esa película, esa pregunta. Y eso requiere que uno lea a veces 100, o no lean, pero ojee, sobrevuele cientos de páginas de textos súper densos, esotéricos, súper cerrados, etcétera. Y eso es un arte, ¿no? Entonces, cuando uno va a estudiar derecho, cuando uno enseña derecho, parte de las muchas cosas que uno enseña es como el arte de leer y de no tener que leer grandes cantidades de texto, ¿no? Eso es algo que se va entrenando y que, ¿no? Cómo leer muy rápido por encima y en el momento que importa, cómo leer muy rigurosamente en el detalle. ¿Ok? Entonces, esa es como la técnica esencial para los abogados.
Y pregunta desde alguien que nunca estudió algo así, ¿eso realmente se enseña o esa base a brute force? Ahí no, no, tenés que leerte estos 14 libros para la próxima, entonces claro, uno no los puede leer y simplemente, o realmente lo aprendés así a base de técnicas y cosas.
Eso, pues hay profesores y hay profesores, ¿no? Hay profesores que sí es como así que no leíste 600 páginas en esta última semana, ¿no? Entonces nunca vas a ser un buen abogado. O sea, está el drill instructor tipo Stanley Kubrick en la película de Stanley Kubrick, pero también hay gente que lo lleva uno más de la mano. Yo desarrollé, pues, digamos, mi técnica de que primero entiendan cuál es la estructura general del texto para ubicarse y que no tienen que leer todo, ¿no? Puede que algunos profesores no lo hacen así, pero yo sí soy muy, muy, muy así.
Pero entonces, volviendo al tema y describiste de forma muy linda, cierto, no es que es de cero a hoy, ¿no? Hubo catálogos, Google Scholar, la posibilidad de Sci-Hub, LibGen, es decir, tenés cosas que nos fueron trayendo, incluso yo me acuerdo de alguna empresa en la que con Intel Capital habíamos valorado invertir, que tenía tecnología para ver un montón de sentencias y poder buscar lo más adecuado, es decir, ha habido cambios, pero de eso de el profesor, como decís vos, que te hacía leer 4 o 5 libros o 600 páginas, a hoy, si a alguien le decís, mira, tenés que leer todo esto y traer tus conclusiones, yo creo que lo metés eso en algún LLM, en el preferido, y realmente, para bien o para mal, con todos los temas te va a traer. Entonces, ¿cómo es ese salto? Y Franz, ahí te veo con
Sí,
ganas de decir.
porque ahí se vuelve interesante, porque ahí, y esto bordea en lo filosófico, pero Juan, que toma 600 páginas, hace su escaneo y a veces hace para y dice, uff, a un LLM que no distingue, todo tiene probabilidad igual. La pregunta es, ¿hay intuición ahí? ¿Está ese arte ahí y eso hace la diferencia entre el LLM y Juan o no?
Fantástica pregunta. Pues, a ver, sí, yo ya estaba pensando cuando decidí utilizar la palabra que eso es un arte, ¿no? Y no una técnica. Pues yo creo que hay, a ver, hay algo intuitivo, ¿no? Hay algo intuitivo, porque ¿qué es lo intuitivo? Lo intuitivo es precognitivo, ¿no? Entonces no requiere un conocimiento así organizado sistemáticamente, ¿no? Es un poco como cuando yo veía así, yo entraba a la oficina del profesor con el cual yo trabajaba y yo de una vez veía algo había cambiado y solamente entonces empezaba a identificar exactamente cuál era la novedad en su biblioteca. Obviamente yo sabía, hay un nuevo libro, ¿no? Pero todavía no sabía ubicarlo. Entonces, de la misma manera, uno adquiere experiencias y son muy difíciles de transmitir, ¿no? Solamente se aprenden con el tiempo a identificar cosas extrañas, ¿no? Entonces, incluso en el razonamiento de lo que es el análisis judicial, es muchas veces un razonamiento como en varias etapas que no son necesariamente lógicas, ¿no? Y no necesariamente, digamos, se entienden fácilmente, ¿no? Entonces, parte de lo que hacen los profesores de derecho, lo que hacemos los profesores de derecho es tratar de meterle sentido a algo que no tiene sentido, ¿ok? Sin embargo, cuando uno conoce a esa misma corte, entonces uno como que empieza a entender esa corte tiene un estilo, ¿no? Que eso es una de las cosas que AI ayuda a la inteligencia artificial ayuda a identificar, ¿no? Escribe esta carta como si fuera fulano de tal, ¿no? Hay algo que es un estilo. Entonces, y el estilo es algo que es un nivel de conocimiento y de comprensión que va más allá de lo directamente cognitivo. Entonces, parte de lo que hace AI es que a los abogados y a los profesores de derecho, es que nos obliga a afrontar la pregunta que no nos hemos hecho, y es, ¿qué es leer? ¿Qué es información? Pasamos de cuando yo empecé la universidad, todavía habían algunas universidades y algunos profesores donde había que memorizar el código, ¿no? Y en general la educación jurídica en muchas partes era memorizar, 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 memorizar. En mi educación ya eran lo que llamamos open book exams, ¿no? Entonces uno llevaba las 600 páginas al examen y le daban uno 3 horas y entonces obviamente si uno no estaba preparado, ni forma de utilizar esas 3 horas de una manera productiva. Entonces uno tenía que ya conocerlas, ¿no? Más yo como profesor durante muchos años trabajé con take home exams, donde tenían el tiempo, pues bastante tiempo y todos los recursos a su disposición. Y con eso tenían que producir unas respuestas a las preguntas que yo les hacía. Entonces, de por sí hay una tendencia que va paralela un poco con el desarrollo tecnológico, pero que también es más anterior al desarrollo tecnológico, ¿no? La idea de que el abogado no tiene por qué memorizar tanto, que entre otras, la razón por la cual eso sucedió fue porque en los años 70 y 80 hubo una explosión de áreas en el derecho, ¿no? Entonces había muchísima más literatura, muchísimas más reglas. Las reglas eran interpretadas muchísimas veces, entonces había muchos casos, etcétera. Entonces, con tanta información era absurdo memorizar, más bien era saber ubicar. Entonces, eso es pre-revolución tecnológica que ya habían esos cambios. Y ahora la pregunta es: ¿qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? Cuando salió ChatGPT, yo ahí mismo cogí mi take-home exam, Se lo pasé a ChatGPT y en 3 segundos tenía ya una respuesta casi perfecta. Entonces ahí me tocó cambiar radicalmente mi forma de calificar y de examinar a los estudiantes.
Mira, pero acá estamos hablando de dos grandes temas. Uno es cómo enseñar en esta época, el otro es todo eso que decías recién. Y me interesa tratar de divagar un poco filosóficamente sobre esto, ¿no? Porque a abogados que nacieron en los 70s y que se educaron en los 90s y ya incorporaron toda esa experiencia, ahora pueden usar LLMs de una manera interesante, si lo querés, ¿no? Para el que hoy está estudiando, probablemente no va a tener nunca el incentivo para generar esa experiencia, ¿no? Porque leerte 600 hojas, cuando en realidad se lo podés pasar a Notebook, LM, ChatGPT, el que te guste, Claude, y que te lo resuma, que te busca los puntos más importantes, que qué de estas 600 hojas tengo que usar para este caso, qué es lo relevante. Es decir, haber leído esas 600 páginas y llegar hasta 10 minutos antes con los ojos rojos versus ponérselo a uno de estos. Entonces, ¿cómo ves eso? Porque hay una parte de esa experiencia que no dan ganas de leer las 600 hojas, pero que te estás perdiendo algún cierto conocimiento que podría ser relevante para cosas. ¿Cómo ves ese shift? Porque se va a dar. La gente no va a
Sí,
leer las 600 hojas.
absolutamente. Y la verdad es que no tengo ni idea, pero tengo, pues, yo no sé, Diego, ¿cuál es tu profesión? ¿Franz es biólogo o ecólogo?
Yo, ingeniero y negocios.
Ok, bueno, entonces como ingeniero, ¿no? Mi papá fue también durante muchos años ingeniero y entonces yo, él tenía esas reglas así para hacer cálculos, etcétera, ¿no? En la matemática yo creo que hemos vivido un proceso similar, ¿no? Donde había un proceso de number crunching, ¿no? Que había que hacer y había gente que era muy buena, etcétera, y todavía hay gente súper buena en eso, que saben darte la raíz de números complejos, etcétera, y de repente todo eso lo reemplazó la calculadora. Y entonces ahí la pregunta, ¿no? Yo creo que la pregunta es que se puede hacer en el derecho como en la ingeniería es, ¿cuál es todavía aún la relevancia de entender lo que antes hacían la gente que no utilizaban calculadoras, ¿no? Entonces, curiosamente, recientemente, con algunos profesores, así muy informalmente, estamos así como hablando de que es posible que tengamos que volver a unas clases donde no ofrecemos grandes panoramas de conocimiento, sino donde les damos un texto de esos textos que son bien, bien densos, un texto de una página, media página, un párrafo, y que lo leamos junto en clase, pero así, de adentro para afuera, de atrás para adelante, o sea, hagamos el Kama Sutra con ese maldito texto, ¿ok? Y que ellos aprendan a lo que es esa atención enfocada, etcétera, etcétera. No sabemos si eso es algo que necesitarán, que no necesitarán, pero es algo que está surgiendo orgánicamente, espontáneamente, frente a digamos, a lo que vemos. Que los estudiantes, pues muchos estudiantes, pues cada vez leen menos, cada vez les cuesta más leer. Eso es por pues todas las razones, desde la pandemia hasta TikTok, etcétera. Toda esa cosa de atención. Entonces ya la pregunta ni siquiera es cómo leer, qué es leer y cómo enseñamos a leer, sino qué es la atención, qué es la concentración, etcétera. Entonces esa es una respuesta a tu pregunta. La otra respuesta a tu pregunta tiene que ver un poco con lo que yo hice cuando le pasé el Take Home Exam a ChatGPT, es que volví a exámenes orales. Entonces, y a exámenes, a in-class exams así, con la mano primero, pero ahora con esa aplicación, no me acuerdo cómo se llama, esa que bloquea el laptop. Y ya, entonces eso parece como un retroceso, ¿no? Como me vuelvo a cuando yo era estudiante y en vez de soltarlos así en el internet y que se ubiquen, eso ya no es algo que tienen que aprender a hacer, porque ahí viene la inteligencia artificial a hacerlo por ellos, sino que más bien se ubiquen es en el conocimiento ya más enfocado, pero ellos mismos sin los sistemas, ¿no?
Quisiera
Entonces,
preguntar.
la dos respuesta que he dado es sacarlos del computador y sacarlos del internet y sacarlos del AI.
Y te hago otra, que es, y no habrá que enseñarles, ah, bueno, tenés que contestarme de forma oral, y acá tenés una computadora, tenés 2 minutos para hacer una consulta a tu LLM, como hayas cargado la información, ¿no? Porque ya ahora es una herramienta, potencialmente. Entonces, ojalá logren, hagas una pregunta muy interesante y el estudiante piense, uy, sí, ¿por dónde voy a orientar esto? Pueda hacer una consulta de 30 segundos, 1 minuto, lo que sea, o 5, no importa. Y ahora sí, contame, estudiante, que haya usado la herramienta está bien, y bueno, ahora concluí vos, ¿no? Con base a lo que consultaste. Digo, porque pasan a ser herramientas como el LeapGen que mencionaste antes, las tenías, las usabas, un abogado
Sí,
espera que lo use.
sí. No,
Claro.
y hoy en día los incito también a utilizarlo, a ellos apoderarse más con inteligencia artificial. Entonces, en vez de darles artículos que vienen de otra generación de producción de conocimiento, ¿no? Cuando existían las revistas, yo trabajé en una revista, Franz también trabajó en una editorial, me acuerdo. Entonces, él todavía entiende exactamente a qué me refiero con esa producción del conocimiento arcaica, lenta, etcétera, que después se digitalizó, pero siguió siendo igual de arcaica y producida, digamos, con esa mentalidad lenta. Entonces, más bien, y como profesor, yo no sé todavía exactamente qué quiere decir producir conocimiento en esta época. Esa parte todavía no la he resuelto.
Pero hay algo, si una cosa es el común denominador, ¿no? Y hay cosas como la calculadora, van a ser, sí, quizás algunas cosas más baratas, algunas cosas simplemente más fáciles. Pero si miras a los que son excelentes, sí, en el gremio, en tu gremio, si miras a los que usaban matemática, a la gente que realmente tiene un talento, una aptitud, si esa matemática que no les cuesta nada, usan la calculadora de otra forma. Si pueden ir más allá de lo que les da la calculadora y tener una creatividad que otros no tienen porque no alcanzan. Lo que podría ser es que en tu ámbito, porque Diego, no a todo el mundo le da asco leer 600 páginas. Yo conozco gente, y en algunos casos me incluyo, que dicen, uy, 600 páginas, y se ponen a la tarea. Pero esas personas, algunas por lo menos, van a tener una ventaja sobre los que no, porque van a estar entrenados diferente, van a aproximar, quizás tomar hasta con más discernimiento lo que les da la máquina y así ganar, porque al final si estás en corte, lo que buscas es ganar. O si estás en academia, lo que buscas es romper un paradigma y avanzar el conocimiento. Y ahí, Juan, pueda que haya otra el día que lo veas en tus clases, avísame y lo hablamos. Porque también van a ser estudiantes que van a poder hackear la calculadora, que van a hacer buen prompt engineering y van a hacer el prompt Juan Amaya Castro. Van a hacer el prompt para que ese LLM se comporta de tal forma como mi profesor lo quiere escuchar o de tal forma como yo puedo ganar esto o lo otro. Y ese va a ser un área en todo lo que es este campo legal que va a ser muy interesante. Porque ahí marcas la diferencia en leer 600 páginas, todo plano, todo igual, igual probabilidad, a darle picos y curvas y puntos de atención para sacar cosas que realmente competen a lo que estás buscando.
Sí, bueno, yo creo que lo que tú dices aplica en general, no solamente en el derecho. Y sí, eso es algo que dentro de los muchos escenarios, ese no es uno que he pensado mucho. Pero yo creo que, a ver, en parte, ¿no? El razonamiento jurídico, ¿no? Esa forma de articular las razones por las cuales se decide de una manera o de otra manera, eso también siempre ha sido algo cultural, ¿no? Entonces, en Francia se hace de una manera, en Inglaterra se hace de otra manera, en Alemania se hace de otra manera, en Argentina se hace de otra manera, que se parece a la francesa, pero también tiene como sus idiosincrasias, ¿no? Entonces, Parte de la razón por la cual se producían 600 páginas también tiene que ver con esas cosas culturales, ¿no? Realmente, ¿no? Y eso es algo que cambia más lento, porque eso es algo que cambia con la cultura, y la cultura cambia con las generaciones, y a veces la tecnología viene y irrumpe fuertemente, pero la cultura a veces como que simplemente se transforma a operar dentro de no, ese nuevo contexto tecnológico. Entonces yo creo que no va a ser necesario esas 600 páginas, ¿no? Entonces lo que hay que repensar es qué es exactamente el trabajo de los abogados, ¿no? Porque antes los abogados, así como en el juicio el proceso de Kafka, los abogados son como unos intermediarios entre la persona que busca la justicia y unos laberintos judiciales que nadie entiende, ni siquiera el mismo intermediario, pero por lo menos el mismo intermediario no le tiene miedo y sabe medio ubicarse, ¿ok? Entonces, en general, no es solamente el texto, no es solamente las 600 páginas, es toda la institucionalidad jurídica, las firmas de abogados, las cortes, el mismo Estado es una construcción jurídica, es una construcción de normas, de competencias, de derechos, de jurisdicciones. Entonces yo creo que ahí es donde va a haber un cambio. Es muy interesante, yo sigo con mucho interés lo que están haciendo en los Estados Unidos ahí. Elon Musk y sus piratas, no creo que ellos entiendan lo que están haciendo. O sea, ellos tienen un entendimiento muy, muy básico, pero lo estoy analizando con mucho interés porque en cierto sentido, o sea, el Estado burocrático latinoamericano que conocemos muy bien es un legado de lo que fue la burocracia española, donde lo que se buscaba era más bien como especie de afirmar una autoridad mediante la producción de formas esotéricas inaccesibles, muy diferente al Estado anglosajón, que tenía otra lógica. Entonces, parte de lo que va a pasar es que el esoterismo se pierde, el esoterismo se pierde y pierde su función de justificación de la autoridad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay algo radicalmente político en la inteligencia artificial. Y eso nos hace preguntar, bueno, entonces ¿qué hacemos con el Estado? ¿Qué hacemos con los abogados? ¿Qué hacemos con las cortes? No necesariamente de automatizar, ¿no? Que esa es la lógica simplista de Doge y Musk, ¿no? Es simplemente de reemplazar. No, 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 no se trata de, es que no, lo que hacían estas estructuras no era simplemente procesar información, no. Era hacer mucho ruido, era todo un ritual, era toda una estética que tenía una función política, ideológica, de hacer de darle mística a la autoridad y al poder. ¿Ok? En el momento en que eso lo reemplacemos, entonces, ¿a dónde se va la mística de la autoridad y del poder? No, eso, en ese sentido, no es simplemente cuestión de reemplazar un juez por un AI, por bueno que sea el AI. Hay otras dimensiones que son
Pero hay
muy importantes.
otro podcast o otros varios podcasts que están pasando probablemente en este mismo momento con gente parecida y que lo que están diciendo es no va a haber más. Digo, o las de nuevo, como dijiste, Elon y sus piratas, ¿no? Pero que realmente están pensando en cómo reemplazo mucha, no toda, pero mucha de esta maquinaria por inteligencia artificial que no tiene tanto bias, que va a tomar información. Sí,
Ahí,
me
pero
trae.
ahí ya tienes un supuesto, no tiene tanto bias, es un supuesto horripilante, es horrible porque tiene mucho bias.
No,
Es que
¿cuál es el
ahí
bias
es
que quieren? Más bien,
y para
que tiene el
peor, es un
bias que
bias
ellos
exacto que
quieren.
tienes bajo control. Entonces vas a un sistema de gobierno un poco más laico, no sé qué es la palabra, con menos misticismo, pero con más control. ¿Sí? Alguien puede mover esa manivela consciente o inconscientemente.
Lo que pasa es que esa mística, o sea, volvemos otra vez a ciertos procesos que estaban viniendo desde antes de la inteligencia artificial y que son procesos que son los que, ¿no? Tienen el path dependency, ¿no? Parte de las discusiones sobre AI vienen de las discusiones que existían antes del AI, ¿no? Sobre, por ejemplo, el sesgo, ¿no? Entonces, en Europa todavía educan a los, y en algunas partes de América Latina todavía educan a los abogados de que hay que ser objetivo y neutral, ¿no? En Estados Unidos ni lo intentan porque ya nadie cree en eso, en la profesión jurídica, ¿no? Obviamente se dice, entonces cuando ratifican ante el Senado los jueces para la Corte Suprema en los Estados Unidos, les preguntan ustedes qué piensan de tal área y ellos dicen, no, yo solamente interpreto la Constitución. Nadie les cree. Nadie les cree. Pero hay que decirlo. Es esa mística que a pesar de que nadie la cree, hay que reproducirla, ¿no? Pero todo el mundo sabe que no. Lo que es importante es que el juez sea republicano, que el juez sea demócrata, ¿no? Que el juez tenga los sesgos que a mí me interesan. Entonces, a ese panorama entra la inteligencia artificial, de una vez los primeros escándalos tienen todos que ver con sesgo, ¿no? El sesgo racial, el sesgo de género,
Exacto.
etcétera, etcétera. Estamos en la mitad de unas guerras culturales donde hay una anti-wokeism, anti-izquierdismo, etcétera, poderoso que adquiere el poder actualmente y que va a buscar, ¿no? Es retornar a un sentido patriota de lo que es los Estados Unidos, a no meternos en cosas raciales, etcétera, etcétera. Pero ya the cat is out of the bag, ¿no? Ya no puede volver a decir esto es neutral y objetivo. Entonces, detrás de todo lo que he dicho, las estructuras del Estado está la institución más importante, que es la institución de la verdad, ¿no? De la verdad compartida que es necesaria para que exista una sociedad, ¿no? Con muchas diferencias de opinión, pero que por lo menos, y muchas veces esas verdades compartidas son ritualísticas, ¿no? Son místicas, ¿no? Porque lo místico es místico, no es determinable, etcétera. Entonces, ¿no? Si quitamos al juez, ¿no? La pregunta es, bueno, entonces, ¿dónde ponemos lo místico? Si ya no en el juez, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el místico? Y ahí sí creo que AI no nos puede ayudar.
Es súper interesante y yo no sé cómo hacer, estoy viendo el tiempo, pero tengo una pregunta que nos saca de esto, pero nos vuelve a traer de esto a esto, Juan, y es, a vos te deben llegar así, amigos, y mirá, mi hijo está pensando que quiere estudiar, está entre esto y esto, y está valorando estudiar leyes, pongámosle leyes para algo. Juan, vos que sabés de esto, contale, ¿qué le dirías a alguien que hoy en día quiere estudiar leyes? No es una pregunta preparada, así que
No, no, exacto. No,
no
aquí sí, no, porque además siento que es, o sea, tengo que ser muy responsable. No, no, no es una pregunta frívola. No, yo creo que todavía tiene sentido estudiar derecho, absolutamente. El derecho no es solamente, mira, hay como dos tendencias en la academia jurídica. Una es ver el derecho como una profesión, ¿no? Como una cosa técnica. Hay que aprender a hacer el análisis jurídico y no sé qué, si sé cuándo, ¿no? Incluso en Holanda se ha hablado de que el derecho debería estar en las escuelas técnicas, ¿no? Y no en las universidades. Pero hay otra tendencia a la cual yo pertenezco, que dice, no, el derecho no es, ahí tiene un elemento técnico, pero el derecho es una forma de entender la sociedad, es una forma de entender el poder, es una forma de entender la democracia, es una forma de entender la legitimidad, es una forma de abordar todo tipo de problemas grandes. Entonces el derecho no es algo así como de técnico, de especialista, sino es algo más cívico. Es algo más de entender a la sociedad en la cual vivimos y la cual nos confronta con todo tipo de situaciones, entre ellos dilemas y conflictos sociales poderosos. Entonces, en ese sentido, seguirá teniendo relevancia y mucha importancia estudiar el derecho.
Una cosa que yo no había caído en cuenta, pero lo mencionaste ahora, ese componente cultural. Entonces, una de las desventajas de estudiar derecho es que si te haces abogado en Costa Rica, solamente puedes ejercer en Costa Rica. Si te haces abogado en Suiza, solamente puedes ejercer en Suiza. Entonces, si te gusta viajar y andar por el mundo, toma eso en cuenta porque puede ser muy limitante y yo no lo había pensado de antemano.
Aunque hay áreas del derecho que se han transnacionalizado, ¿no? Hay toda una área que es el derecho internacional comercial, ¿no? Business law. Y yo conozco, digamos, se ha homogenizado en general, ¿no? La globalización ha creado mucha homogenización muy de la mano, digamos, de origen anglosajona. Y entonces yo conozco muchos de mis estudiantes están trabajando en diferentes países del mundo.
Y tal vez, Juan, es lamentable lo que voy a tener que decir ahora, pero tenemos que ir buscando un cierre porque esto da para una charla con asado, vino, café y después seguimos con el desayuno y después de nuevo todo porque da para filosofar una buena cantidad de horas. Pero tal vez llevándote a ¿cómo haces vos para mantenerte al día? Escuché ahí que estás viendo el caso de Estados Unidos, que es divertido o no, pero digo, es interesante si lo querés. ¿Qué haces vos para mantenerte al día con todo esto? Hoy en día ya no es solo leer las 600 páginas, ahora tenés que estar viendo qué están haciendo las tecnologías, cómo lo están haciendo, cómo educo, cómo, es decir, lo tuyo es un pulpo de ver un montón de cosas, varios tentáculos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haces para mantenerte al día, para seguir haciendo lo que estás haciendo, para seguir, sí, al tanto?
Buena pregunta. Todo es muy. O sea, hay ciertas cosas que dejé de hacer. Entonces ya no estoy ahí mirando cuál es el nuevo, la mejor plataforma de AI, etcétera, porque son como cada vez más y sentía que perdía mucho tiempo poniéndolas a la prueba. No, yo hoy en día no creo en mantenerme al día en ese sentido técnico, ¿no? Habrá gente que lo hace muy bien y ahí lo seguiré. Todavía no tengo a nadie identificado. Pero porque se vuelven como product reviews, entonces es uno tras otro, tras otro, tras otro, eso no me sirve, ¿no? Entonces yo hoy en día lo que escucho y lo que comparto con Franz son cosas muy filosóficas, son cosas muy, digamos que hay análisis sobre las posibles implicaciones, ¿no? Entonces pues me leí el libro de Suleiman Mustafa, ¿no? The Coming Wave, por ejemplo, sobre todo lo que es el futuro que se nos viene, etcétera. Esas cosas pues son interesantes. Pero me interesa, una de las cosas que me interesa es que AI en el fondo todavía no ha hecho nada. Pero ya está obligándonos a hacer preguntas existenciales. Entonces, y eso es lo que más me interesa. Eso. No las preguntas existenciales, obviamente que esas siempre. Pero el hecho de que tenemos ahora un fenómeno que se anuncia, hola, llegué, que hace unos truquitos y que posiblemente pueda hacer muchas más cosas, pero sin hacerlas, ya nos entra en crisis. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Etcétera, etcétera. Y me interesa gente que está. Entonces, hay toda una serie de gente que ha escrito desde la teología. ¿No? Está el Eric Davis, por ejemplo, que escribió un libro antes de AI que se llama Tecnosis, ¿no? La gnosis de la tecnología. Y él lo ubica con la mitología y con la psicodelia, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy justo ahora que no tiene directamente que ver con inteligencia artificial, leyendo el libro de Anika Harris sobre la conciencia. Porque hay muchas cosas, porque también, o sea, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la inteligencia? Todas esas cosas como que yo creo que son necesarias para, entonces, para ponerlo en tus términos, huyo del goteo así constante de la novedad
Ajá, muy
y me
bien.
voy a lo más fundamental y lo más profundo.
Y esto como comentario de algo que salió en alguno de los podcasts anteriores, al final creo que hoy en día más que estar pensando cuál es mejor de todos los LLMs que hay, casi que agarrar uno de los tres grandes y aprender a usarlo bien. Yo te escuchaba hace un
Exacto.
rato en todo lo que tiene que ver con lo jurídico, lo legal. Hacer un muy buen prompt basado en mucha buena información que hayas leído, ojalá antes, casi que es una muy buena forma de aproximar bien algunas de esas respuestas importantes. Entonces, sigue siendo tan relevante lo que decís vos, bueno, leer sobre temas que te llevan a pensar de forma lógica, razonable, adecuada, teniendo en cuenta los biases que podría tener entonces para tratar de ver cómo contrarrestar y manejar eso, creo que sigue siendo tremendamente relevante. No, no, buenísima tu respuesta y sí, estar jugando con la tecnología. Creo que una cosa que me venía cuando te escuchaba también es, por mucho tiempo, a mí me encantaban los libros de Asimov y leí Foundation, Empire, todas las cosas, me gustaban mucho, ¿no? Robots y todo eso, pero creo que lo que pasó en los últimos años es que de repente un juguete nos acercó a como que, uy, ahora eso está mucho más cerca, ¿no? Entonces generó un ruido. Y yo no me acuerdo si lo hablamos con Franz, pero por lo menos yo lo he mencionado un par de veces. Creo que ahora está saliendo un poco la desestupidización de todo lo que pasó, ¿no? Llegaron ChatGPT 2022, entonces todo va a cambiar. AGI se viene ahora. Y creo que ahora es como que estamos respirando de nuevo y bueno, a ver, ¿qué hace realmente? ¿Qué no hace? ¿Qué es? Y volver a pensar de forma más razonable después de que pasó ese tornado. Pero bien. Interesantísimo. Creo que en tu caso también, y me callo ahora, paso la pregunta, y Juan y Franz, si vos tenés alguna otra, también está la transformación en la parte de la educación. Entonces, no solo la parte jurídica y legal, es bueno, tu línea de razonamiento te va llevando a, bueno, ¿y cómo educo hoy en día? ¿Cómo ayudo a que los nuevos usen estas herramientas de forma adecuada? Entonces, creo que ahí también debe haber, si tenés algún foro o algo que estés leyendo sobre cómo educar en esta era, nos puedes avisar después, lo ponemos en las notas. Si tienes algo ahora, adelante, porque creo que es otro tema interesante.
Gente, yo temo que tenemos que buscar cierre. Estamos llegando a la hora. Pero sí, hay mucho más para hablar. Ojalá lo podamos hacer otra vez, Juan, y miramos cómo lo llevamos aquí el podcast, Diego.
Y creo
Pero
que
nos
es
llegó la
poca
hora.
para hablar de la infancia de Franz desde la perspectiva de Juan, pero ese lo hacemos aparte ahí, así que buenísimo. No, no, tal cual. Es un buen momento para un buen cierre. Juan, muchísimas gracias. Espectacular la conversación, da para filosofar horas, así que muchas, muchas gracias.
Bueno, sí, quiero meter una
Dale,
cita
dale, dale.
de mi libro, pues un libro que me ha sonado mucho con inteligencia artificial, es Solaris de Stanislav Lem, pues existen varias películas, esa película rusa famosa, donde encuentran un planeta que se conecta con la psiquis, ¿no? Y dice la frase de Stanislav Lem es, ¿no? Fuimos a buscar otros mundos y encontramos un espejo. ¿Okay? Entonces lo que yo pondría como elemento esencial en la educación es esa introspección, reflexividad, caritativa, ¿no? Yo creo que con eso, porque todos estamos ante algo totalmente desconocido. No solamente los chicos, nosotros también los profesores. Entonces, tenemos que llevarnos de la mano generosamente, pero con esa introspección que yo creo que es muy importante.
Muy buen cierre, lindísimo. Me dieron ganas de ir ahí y ver esas películas y libros. Un lujo, Juan. Muchísimas gracias por este podcast y contar tus historias a la audiencia de Atalatam. Hasta la
Muchas
próxima.
gracias a
Hasta la
ustedes por la
próxima.
invitación y por las preguntas que también me obligaron a pensar qué es lo que estoy diciendo, Juan. Así que muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.